Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy a las afueras de la pedanía de Palomares. Es una pedanía de Almería, conocida porque se produjo aquí un accidente nuclear en 1966. Cayeron 4 bombas de un B-52. 2 de ellas se abrieron, se esparció el plutonio y todavía hay radioactividad. Sí, sí, hay radioactividad precisamente donde estoy. Estados Unidos se comprometió a llevarse las tierras del plutonio, no se las ha llevado, y recientemente lo que ha hecho el gobierno de España para que esas tierras, bueno, aquí tengo una detrás, no se utilicen, es expropiarlas. El problema es que una expropiación requiere una compensación. Lo que ofrecen a los vecinos de Palomares es 1 euro por metro cuadrado. Y eso los tiene muy enfadados. Por ejemplo, Martín, con el que he hablado, me ha dicho que, hombre, que eso no es una compensación real para un terreno como este.
¡Uf! Esto es calculable. O sea, le digo lo que me daban cuando se empezaron toda la obra aquí.
¿Cuánto?
Le daban más de 300 millones y 400 por eso. 400 millones de pesetas.
Y desde aquí, desde Palomares, estamos siguiendo también el debate que ha provocado Ana Obregón, con 68 años, bueno, pues ha recurrido a, llamémoslo así, los servicios de un vientre de alquiler, por no decirlo de otra manera. Ha alquilado un vientre y dice que tiene un hijo. En realidad, el hijo no es suyo, el bebé no es suyo, el bebé es de la persona a la que ha pagado para tener ese bebé. Es una práctica que en España está prohibida, de hecho es contraria, bueno, a nuestra Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico, pero se puede inscribir a esos niños. Es curioso porque, así como Irene Montero, la ministra de Igualdad, se ha mostrado claramente contraria a esta práctica, y en este caso, yo creo que es el primero, Irene Montero lleva razón, el PP ahora se mantiene en una posición ambigua. Curioso, porque el PP hasta no hace mucho rechazaba los vientres de alquiler. Pues ahora no. Ahora Cuca Gamarra ha dicho, hombre, lo estudiaremos.
Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados.
Bueno, dice el Partido Popular que estaría dispuesto a aceptar los vientres de alquiler siempre que no hubiera mercantilización. Vamos a ver, si esto se hace solo porque las mujeres necesitan dinero. Los vientres de alquiler, existe un mercado tremendo en el mundo de vientres de alquiler por una sola sencilla razón. Porque hay mujeres que están tan desesperadas que a cambio de 30.000, 40.000, 120.000 euros, pues se someten a esta especie de esclavitud. Porque la palabra correcta es esclavitud. Llega alguien con dinero y le dice, mira, yo te traigo unos óvulos o te traigo un material genético. Vamos, fundamentalmente son los óvulos, se produce la fecundación, tú gestas al niño y cuando lo traes al mundo me lo das a mí porque te pago. Es una forma de esclavitud, o sea, es alquilar algo que es intangible. Teresa López López fue la presidenta del Comité de Bioética. Cuando el Comité de Bioética se pronunció sobre esta cuestión, hay un documento muy interesante que igual conviene que se lo lean lo del PP, que se lean aquel documento. Hemos hablado con ella y nos ha dicho que, claro, hombre, esto va contra la dignidad de las personas.
Que todo individuo tiene derecho a tener un hijo, pero tener un hijo no es un derecho. Y en segundo lugar, los defensores de la maternidad subrogada presuponen que el deseo de tener un hijo es la mejor garantía de que ese hijo sea querido y cuidado. Pero esto necesariamente no es así.
Bueno, vamos a ver. El deseo de tener un hijo, bueno, pues lo tienen, lo tenemos, lo han tenido muchas personas. Otra cosa es que tú conviertas ese deseo en una prestación. Estamos hablando de una persona. yo como tengo dinero, me permito comprarte un embarazo. Y el bebé lo gesta una mujer que lo hace porque no tiene dinero. Bueno, ya digo, se llama esclavitud. Esto es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineres.
Buenas tardes, y en Castellón siguen los trabajos para controlar el incendio de Villanueva de Viver, que ha quemado ya 4.600 hectáreas. Eso sí, 200 vecinos de Villanueva de Viver, Puebla de Arenoso y sus pedanías de Los Cantos y La Monzona, Higueras y Pavías están volviendo a sus casas, pero más de 1.400 vecinos siguen desalojados por el fuego. Precisamente las altas temperaturas que estamos viviendo, temperaturas inusuales para esta época del año, hacen extremar la precaución por riesgo de incendios. Y no solo eso, si miramos el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, casi toda la península está marcada en rojo por temperaturas que rozan hasta los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Por ejemplo, en Granada los termómetros rozan los 27 grados y en Sevilla los 28. ¿Cómo están viviendo este clima en las calles andaluzas? Yolanda Guirado.
Pues mira, Pilar, con temperaturas más veraniegas que primaverales en toda Andalucía. Estoy en el centro de Sevilla y la gente que estoy viendo pasea en manga corta, algunos en tirantes, e incluso hemos visto algunas sandalias. Los termómetros rondan los 30 grados a esta hora, son temperaturas más que primaverales para esta época del año, y según la Agencia Estatal de Meteorología se van a mantener estas temperaturas de verano, al menos durante los primeros días de la Semana Santa. Las noches sí son más frescas que el día. Esta noche, por ejemplo, vamos a bajar aquí en Andalucía y las mínimas van a estar con 12 grados en Cádiz.
Pues la previsión es que este jueves las temperaturas sigan subiendo en casi toda la península, menos en el norte, donde tenderán a la baja. Y quédate con este nombre, Clara Sánchez Rebato. Es la primera mujer con parálisis cerebral en España en conseguir el título de doctora en comunicación.
La verdad es que todavía estoy entre aterrizando y digiriendo lo que pasó ayer. Sí, estoy muy contenta. Y no sé, todavía es como que necesito procesar toda la información.
Con ello también se ha convertido en la primera en nuestro país en conseguir este grado académico en el campo de la comunicación. Ayer mismo presentó su tesis y lo hizo rodeada de familia y amigos, una oportunidad que no ha dudado en aprovechar para pedir a las personas con discapacidad que no duden en perseguir sus sueños. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará su historia. Y el comité de competición sanciona con 4 partidos a Sergio Canales. Santi Duque.
El jugador del Betis, Pilar, fue expulsado por Mateu Laoz en un Cádiz-Betis de la 10ª jornada. Y en un Betis-Valladolid, 4 meses después, Mateu Laoz volvió a arbitrar al conjunto verde y blanco, y tras el encuentro, Canales declaró que la expulsión del partido ante el Cádiz, Mateu la tenía premeditada. Por esas palabras, el mediocentro ha sido sancionado con esos 4 partidos mencionados. En fútbol femenino, en poco más de media hora, el Barcelona recibe a la Roma en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Última hora de las azulgrana, estadio del Camp Nou, Albert Díez.
Cuenta atrás para que arranque un partido decisivo, donde el Barcelona llega con esa victoria por la mínima del primer partido. Tenemos ya 11 del conjunto azulgrana y su entrenador Jonathan Giraldez repite el mismo equipo que saltó de inicio al Olímpico de Roma. Por parte del conjunto italiano es titular la española Vicky Losada. El Camp Nou ya ha abierto puertas, se esperan más de 50.000 personas en el estadio del FC Barcelona.
Gracias, Albert. Contamos el partido en unos minutos a partir de las 6:30 en cope.es. Y en baloncesto esta tarde tenemos 2 partidos con representación española en la jornada número 31 de la Euroliga. A las 7, Estrella Roja Valencia, y a las 9:45, Real Madrid Fenerbahce.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados marcan los termómetros y nos espera una madrugada menos fría que la de estos días. Se nota que las mínimas van a subir un poco, mientras las máximas se mantienen en los 26 o ligeramente por debajo. En cuanto al tráfico, hay bastante movimiento en la 2 en Torrejón en ambas direcciones y en la 6 en el plantío de salida a Tres Rivas, a 4 Getafe, y lo más complicado está en la M40, en Hortaleza y Coslado hacia la 3 y en Alcorcón hacia la 5. El joven que agredió a un enfermero en el metro en julio de 2021 por pedirle que se pusiera la mascarilla ha sido condenado a 4 años de cárcel y expulsión de España durante 10 años una vez que haya cumplido la pena. La audiencia provincial le obliga además a pagar a la víctima, que perdió un ojo fruto de esa agresión, una indemnización de más de 76.000 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y Javier Pérez de Albéniz, tu campeón del mundo de tenis de mesa en compartir. Hace 2 años empecé a jugar y la verdad es que es una adicción absoluta. Yo tenía problemas para andar porque se me cerraban los dedos de los pies. A veces, de repente, por la mañana o a media tarde, los dedos de los pies se me encogían. Nada más que iba por la calle y se me encogían. Me hice montones de pruebas y no daban con qué podía ser. Era muy incómodo porque al encogerse no podía andar, no podías pisar con los dedos doblados. Y ya por fin, en una de estas revisiones, un doctor me dijo que podía ser Parkinson. Me hicieron las pruebas y hace 5 años me diagnosticaron Parkinson.
¿Y cómo se afronta un diagnóstico así con 55 años? Es más, ¿cómo se afronta un diagnóstico de Parkinson cuando eres una persona, un periodista en concreto, que no para de viajar y andar por el mundo y de repente te das cuenta que tus pies se encogen y que tal vez en poco tiempo esto te impida incluso eso, caminar? Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues se llama Javier Pérez de Albéniz. Es periodista, como dices, ha trabajado en El País, El Mundo, en Radio Televisión Española, en Radio Nacional. Bueno, su trabajo y su pasión es la del trotamundos, que le lleva a escribir desde la Antártida hasta el Himalaya. Ha escrito varios libros sobre sus viajes por el mundo y está deseando ahora terminar una trilogía de los grandes carnívoros ibéricos. Pero le falta uno, porque ha escrito sobre el lince. Y le falta el oso, por ejemplo.
Sí, o sea, ha escrito sobre el lobo también.
Exacto. Bueno, su último libro va sobre el deporte y el tenis de mesa en concreto. Dice Pilar que el ping-pong le ha salvado la vida después del demoledor diagnóstico que has mencionado.
Ese libro se titula Los reveses, una historia personal sobre Parkinson y ping-pong. Javier Pérez de Albéniz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú todo lo haces así a lo grande, porque es que no solo empezaste a jugar el ping-pong, que ahora nos dirás cómo y por qué, para mejorar tu vida después del diagnóstico de Parkinson, sino que de repente te conviertes en subcampeón del mundo de ping-pong para jugadores de Parkinson en 2021.
Bueno, eso son casualidades que se dan en la vida. Lo que se dice está en el momento exacto, el día exacto, a la hora exacta, ¿no? Pues coincidieron una serie de cosas y gané el subcampeonato, ¿no? Pero en realidad no juego tan bien como para una cosa de esa, ¿no? Se dio la serie de casualidades y de coincidencias.
Si existe un torneo con ese nombre, jugadores de ping-pong con Parkinson, me imagino que es porque es un deporte específico. ¿Por qué el ping-pong?
No, es una adaptación simplemente del una adaptación, no es el ping-pong normal, el tenis de mesa, pero que en el que el campeonato del mundo solo lo jugamos jugadores que tenemos Parkinson. Hay un campeonato del mundo para jugadores sin enfermedades y otro para jugadores con Parkinson. Uh-huh. Que en España no somos muchos, pero en el resto de, en el norte de Europa y en Estados Unidos sí son muchos los jugadores que juegan al Parkinson de manera muy seria, digamos, porque han empezado la mayoría por los beneficios que acarrea para los jugadores, que para las personas que tenemos Parkinson.
Pero ¿por qué en concreto el ping-pong? ¿Y cómo te enteras tú de esto, de que es un deporte muy adecuado precisamente para aquellas personas que estáis diagnosticadas con Parkinson? Porque a mí el ping-pong me parece una cosa dificilísima. ¿Por qué tiene estas características?
Bueno, yo me entero por casualidad. Yo no sabía nada de esto. Yo tengo Parkinson, yo hacía deporte toda la vida. Y vivo cerca de Talavera de la Reina, donde jugaba a un deporte ya que me permitía tener un poco de control sobre las rodillas, que tengo muy castigadas y tal. Jugaba al bádminton tranquilamente y de repente no me gustó cómo se llevaba el bádminton allí y tal, y busqué otro deporte para hacer y encontré el ping-pong, el tenis de mesa, en un club que hay en Talavera. Entré como por casualidad para probar a ver qué era y me enganchó rápidamente. Pues bueno, mejoras, yo notaba que mejoraba muchísimo la coordinación de movimientos, la sociabilidad también, los movimientos de las articulaciones, me notaba mejor en temblores, en equilibrio, en estabilidad postural, en un montón de historias. Y sobre todo me encontraba bien cuando hacía un ejercicio fuerte, o sea, no un ping-pong suave, sino un ping-pong con entrenador, una hora y media, por ejemplo, una hora y media, en la que salía derrotado, pero bien, también como cuando hacía deporte y no tenía Parkinson.
Ese gusto, ¿verdad?, que da el hacer deporte y el salir ahí cansado después de haberlo dado todo. Oye, claro, hay otra pasión que me imagino que también te hace sudar. Esta la compartimos, porque me imagino que si tuvieras que hacer un viaje esta Semana Santa sería a Nueva York para ver a Springsteen. Eres
ya voy a ver Barcelona dentro de poco.
Le vas a ver para exactamente.
¿Has visto?
Sí, me gustaría verle en Nueva York, sí.
Digo que coincidimos porque tú escribiste la primera biografía en castellano de Springsteen.
Sí, hace muchos años, ya ni me acuerdo prácticamente de cuántos años, en 80 y tantos sería. Y bueno, es un libro pequeño y una cosa así, pero me gustó. No había nadie que hubiese escrito todavía así algún texto largo sobre Springsteen y me lo publicó Júcar y tan contento, sí.
O sea, que tú eres de esos que siguen a Springsteen en su gira de conciertos por todo el mundo. ¿Dónde lo has llegado a ver?
No, le he visto en muchos sitios. Le he visto en New Jersey, le he visto en la Alemania antes de la caída del muro. Le he visto en algunos sitios raros, pero no tan, no de una manera enloquecida, ¿eh? O sea, que con un orden y con un control.
Es que sois como una especie especial, de verdad. Tenéis que hacer una concentración un día o algo, porque, ¿verdad, Javi? ¿Tú que
de seguidores de Springsteen?
Sí.
Bueno,
sí,
ya
sí.
En el Palau Sant Jordi ya va a haber una de esas.
Ya va a haber
cuando
una.
Llegue el boss, estarán allí todos dándolo todo.
Oye, Javi, ¿por qué esas cosas las puedes seguir haciendo? Es decir, ahora mismo ha pasado 8 años, ¿no?, de ese diagnóstico. Sí. ¿Tú cómo estás? A ver, ¿tienes temblores, no tienes temblores? ¿En qué afecta tu vida el Parkinson?
El Parkinson es diferente para cada enfermo, le afecta de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, no tengo temblores, tengo el problema ese de los dedos de los pies, dolores en varias partes del cuerpo, los riñones, tal. Bueno, pues la medicación me ayuda y me mantiene la enfermedad en una especie de tobogán o de montaña rusa, que te lleva de encontrarte, yo por lo menos casi perfectamente bien, a entrar en off, que es cuando la medicación deja de hacer efecto y te empiezas a encontrar mal. Pues esos momentos estás en off, estás mal y tienes que sentarte. A mí me molesta la cabeza, no puedo andar bien porque los pies se me agarrotan y esas cosas. Me tomo la medicación y sé que dentro de unos minutos voy a estar bien. Va a subir el tobogán de la cuesta y voy a encontrarme bien, y en ese sub y baja vivo yo, por ejemplo.
Ajá. Oye, Javier, has escrito Los reveses, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de escribir este libro?
Bueno, la idea es, todos los periodistas estamos buscando siempre buenas historias, ¿no? A mí me pareció una buena historia, la tenía muy cerca y me pareció muy cómodo poder escribir sobre esto. Me parecía interesante y sobre todo me apetecía que la gente que tiene Parkinson probase el tenis de mesa, ¿no? A mí me ha ido muy bien, me sigue yendo muy muy bien y me parecía que lo menos que podía hacer por él era contar esta historia para facilitar la entrada en el tenis de mesa de cuanto más enfermos de Parkinson mejor, ¿no?
Y es verdad que precisamente cuando estáis muy concentrados en una actividad intensa, por ejemplo en el tenis de mesa, justo es en esos momentos cuando, bueno, digamos, más aparcáis la enfermedad o los síntomas de esa enfermedad, por algún motivo, es cuando mejor te encuentras.
Pues no sé por qué será, supongo que será por la presencia de levodopa y por algún efecto muscular, pero yo es el deporte llevado a un extremo de entrenamientos duros, sí. cuando me encuentro bien. Luego te crea cierta euforia para cuando terminas, te duchas y estoy bien, estoy como estaba antes el 100% del tiempo, ¿no? Te apetece tomar una cerveza, te apetece estar con los amigos, cenar, cosas así, ¿no?
¿Qué tipo de jugador eres? ¿De los que se pica y pasa un mal día cuando pierde o...?
No, yo no me no. pico, y me pico poco y paso malos, muy, muy malos momentos cuando pierdo, pero me gusta ganar, ¿eh?
Sí, hombre, ¿sí, normal, ¿no? Normal, claro, normal. Si no, pues se jugaría contra la pared, digo yo, ¿no?
Claro, por eso, sí, o sea que...
Oye, ¿cuándo vas a escribir ese tercer libro que te falta para la trilogía, el libro sobre el oso? ¿Qué vas a hacer?
Pues en cuanto pueda, ya tengo recopilado bastante material y ahora lo que me falta es salir al campo, que es lo que me gusta, ¿no? Es la excusa un poco de los libros estos sobre los tres carnívoros ibéricos, pues es salir al campo, más que nada, ¿sabes? Y dar vueltas por ahí.
Uh-huh. ¿Y volverás algún día? O sea, quiero decir, yo no sé qué puedes hacer o qué podías hacer antes que ahora no puedes hacer, sobre todo a la hora de recorrer el mundo. ¿Echas de menos, ya no te digo a lo mejor hacer esos reportajes, pero quizá volver, pues no sé, al Himalaya, no sé, mira, está ahora Carlos Soria otra vez intentando subir al Daulagiri, ¿no? Yo qué sé, a esos sitios, sí, ¿no? Donde tú has hecho tantas entrevistas y esos reportajes.
Yo tanto como subir al Daulagiri no me lo planteo, pero sí me gustaría andar como antes. Bueno, antes estaba todo el día andando, no tengo carnet de conducir, no conduzco y a todos los sitios he ido andando toda mi vida, ¿no? Y de repente ahora pues no puedo hacer eso, tengo que hacerlo como puedo, hasta donde puedo y como puedo. que eso es lo que más me gusta, lo que más he hecho en falta, poder andar sin límites.
Claro, me imagino que la evolución de la enfermedad es, pues, como la propia enfermedad, como antes decías, un tobogán, ¿no? Quiero decir, desde que te enteras, asumes la noticia, que a lo mejor no tiene nada que ver a cómo la estás viviendo.
En esos momentos es un tobogán cuesta abajo completo, yeah. En esos momentos no hay subida, ¿no? Pero poco a poco te vas rehaciendo y bueno, empiezas a controlar la enfermedad y a asimilar que tienes que vivir con ella, ¿no? Y luego ya pues es más llevadera la cosa, ¿no? ¿Cómo termina esto? No lo sabemos, o sí lo sabemos, pero no nos apetece tampoco darle muchas vueltas ahora, ¿no?
Pues lógico, porque además, entre otras cosas, por eso estás haciendo este deporte que te apasiona, que te ha llevado a estos campeonatos, que ya eres un campeón. Y dices, vale, de casualidad, bueno, será de casualidad, pero como digo, yo creo que tú todo lo haces a lo grande y también has querido mostrar tu experiencia, ¿no?, en este libro. Y estoy convencida de que habrá mucha gente con ese diagnóstico que quizá ahora mismo está en el tobogán hacia abajo y que a lo mejor leyendo el libro pues empieza a subir poco a poco algunos peldaños, ¿no? Los reveses, una historia personal sobre Parkinson y ping-pong. Javier Pérez de Albéniz, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Ánimo, esperamos el libro sobre el oso y lo que haga falta, ¿eh? Y el campeonato, ya no es un campeonato, campeonato de ping-pong para la próxima, ¿vale?
Muy bien, a ver si tengo suerte también.
Un abrazo, gracias. un abrazo.
Javi. Bueno, pues ahí tienes el ejemplo de superación y cuántos hemos visto, ¿verdad?, en estos ratos que pasamos en la tarde de cómo el deporte pues ayuda en todos estos casos a superar malos momentos y a canalizar la energía cuando uno se viene abajo.
Sí, el deporte, la música, en fin, lo que te apasiona en definitiva, ¿no?, y que tienes que intentar mantener a toda costa. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un beso.
Nos vamos a la Mutua, que esperamos sus buenos consejos con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si eres de los que tienes todos los seguros en la misma compañía, pero cada año te suben el precio, no pasa nada. Tú llámales y les dices dos cositas. La primera, tengo todos los seguros con vosotros y aún así sigo pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así que llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Una tarde de miércoles 29 de marzo que estamos haciendo en Palomares con Fernando, que nos está contando pues qué ocurrió, ¿verdad?, aquel 17 de enero de 1966, cuando cuatro bombas nucleares, después de un accidente entre un avión y un avión cisterna americano, bueno, pues cayeron allí. Como sabemos, la historia, la foto de Fraga, Fernando, que se ha metido en el agua también, de esa playa de Palomares, y las consecuencias actuales también, que todavía persisten en esas tierras, ¿no?, de esta zona de Palomares. Enseguida analizamos, Fernando, con expertos, ¿no?, hasta qué punto se puede medir el plutonio, ¿no?, que hay ahí.
Hasta qué punto ese plutonio afecta sobre todo a la salud. Mirad, porque claro, es que aquí todavía hay una tierra que está contaminada. ¿Y qué significa eso para los vecinos que viven en este pueblo, en esta pedanía?
Enseguida estamos con ello, pero resulta que también seguimos muy de cerca la gira de Rosalía por el mundo. Fíjate, hace tiempo que estuvo en Madrid, el verano pasado ya, qué barbaridad, y sigue de gira ahora en Brasil. Y lo que le pasó, pues es una cosa que, bueno, en fin, si no tienes cuidado, claro. Las extensiones del pelo se le encajaron, se le engancharon en uno de los ventiladores que tenía frente al escenario. Tuvo que pedir ayuda para poder sacar el pelo de ahí. A veces no se puede, incluso con el propio secador. Los ventiladores, la verdad es que tienen mucho peligro para esto. Pero alguna vez, pues se te ha enganchado el pelo o te has quedado atascado con alguna parte de tu cuerpo en algún sitio, Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues lo peor es quedarse atascado y estar solo, porque ahí te tienes que buscar la manera, como hizo este oyente.
Tenía un taller de sonido, estaba montando una radio a un coche y estaba yo solo. Metí la mano por el agujero de la radio, que tenía que coger unos cables, y se me enganchó la alianza justamente en un cable de los de la calefacción. Con mala suerte que la mano ni para adelante ni para atrás, y no podía sacar la mano de ninguna manera. Al final, con ayuda de la otra mano y un destornillador, conseguí sacar una tapa que había en el otro lado después de estar 2 horas enganchado en el coche, y por el agujero que hice del otro lado con el destornillador de la tapa, que me la tuve que cargar, al final conseguí meter la otra mano y desengancharme la mano. Y así me
fui. Fíjate.
Pero 2 horas y media por lo menos me tiré con la mano dentro del salpicadero del coche.
¿Qué me dices?
Pues mira, primero entras en shock y luego ya piensas de qué forma puedes salir de ahí porque estás solo.
Pero usar, yo supongo que sería la mano izquierda, porque claro, lo normal es que, sí, además tenía el anillo de la alianza, claro, era la mano derecha la que se había quedado dentro. Claro, pero fíjate que destornillar con la mano izquierda, yo con la mano izquierda no se acerca
casi
nada.
Es muy difícil, sí.
Bueno, si no tienes otra opción.
Sí, también es verdad.
Madre mía.
La necesidad de la necesidad virtud.
Desde luego que sí. Bueno, ¿a quién se le ocurre meterse en la lavadora? Pues,
¿cómo?
A los niños, ¿a quién si no?
Hola, gente. Mi cuñado, que cuando era pequeño era un trasto impresionante, pues no se le ocurrió otra cosa que meterse dentro de la lavadora, él enterito. No por accidente, sino, pues me voy a meter un huequito aquí.
Y bueno,
un susto sus padres porque no podían sacarle, lo intentaban, no podían. Y al final lograron sacarle, para cuando llegaron los bomberos ya le habían sacado. Y bueno, pues cuando sale la anécdota en las conversaciones, pues sí, nos reímos todos, pero en aquel momento me imagino que el susto fue morrocotudo. Pues
bueno,
sí.
Bueno, los padres, para sacarlo y que ves que no sale.
¿A quién se le ocurre meterse en ese agujero tan enano, eh?
Pues quería ser un mago de estos.
Mira, a los críos se les ocurre todo lo que puedas pensar y lo que no puedas pensar.
Impensable, o sea, cierto es.
Sí.
Y esta mujer también se llevó un buen susto.
Bueno, Scope, pues a mí lo que me pasó en una ocasión fue que al usar los servicios de un aeropuerto tenían un dispensador de jabón de estos que tienes que presionar un botón, y yo al presionarlo le di con demasiada fuerza, me imagino, y el botón se hundió con mi dedo dentro. Se me quedó atascado el dedo, no tenía el móvil a mano, el aeropuerto estaba totalmente vacío y no sabía qué hacer, así que bueno, tuve que tirar con fuerza del dedo y salió magulladísimo. Pero bueno, ahí está.
¿Qué pasa?
Eso se me atascó a mí.
¿Pasan unas cosas a veces?
De verdad que sí. ¿Y qué haces? ¿Te vas a gritar en el aeropuerto pidiendo socorro, socorro?
Sí, yo era lo primero que hubiera hecho.
Claro.
¡Socorro, socorro! Hubiera hecho ruido para que... No sé si habría... detector de incendios y no hubiera intentado algo. Sí,
no,
sí.
Bueno, estabas ahí enganchado, que el dedo no te
ya, pero igual la mano te empiezas a alargar, no sé. Yo, antes que tirar y hacerme daño, hubiera inventado cualquier cosa.
Bueno, pues ojito, al apretar en los baños del aeropuerto, no vaya a ser que nos quedemos con
sobre
el dedo.
Todo, ojito con el énfasis.
Sí, efectivamente.
Bueno, tremendo esto, la verdad. Pues están saliendo cosas de verdad, de decir, cuidado donde metes la manita, y ya no te quiero ni contar la cabeza.
La cabeza.
Y no solo niños, porque, en fin, le pasa cosas a todo el mundo. Te lo contamos aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y tienes que dejar tus notas de voz, que seguimos esperando en el WhatsApp de la tarde, 607-150-0602. Estamos de nuevo enseguida en Palomares. Por cierto, los vídeos, las fotos de todo lo que está ocurriendo y te estamos contando aquí esta tarde están también a tu disposición en @latardecope y en la web de COPE, en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Practica
el Pensat y Fet en la provincia de Valencia esta Semana Santa. Un modo de vida, darlo todo, en todo momento, no tener plan y tenerlo, escapar de la monotonía, improvisar, arriesgar, atreverse, sentir de corazón. Es vivir a nuestro estilo como solo se hace aquí. Te esperamos. Valencia Turisme, Diputación de Valencia.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés. Todo, todo.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Me llega el agua hasta el pecho. No puedo meterme más porque si no mojo el micro. Estoy bañándome aquí rememorando una ola grande. Rememorando lo que hizo en su momento Manuel Fraga. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que el 17 de enero de 1966 cayera aquí en el pueblo un B-52 con cuatro bombas atómicas. Dos de ellas se rompieron. El plutonio se esparció por el pueblo y todavía está aquí el plutonio. El agua está fresquita, pero agradable. La cuarta bomba estuvo perdida 80 días y se sacó de estas aguas en las que ahora me estoy bañando. Vamos a hablar enseguida con uno de los testigos de aquel accidente. Eso ha sido hace un ratito, ¿eh? Ahora estoy en el centro de Palomares, en una zona que está vallada, que se llama área restringida. Está vallada porque todavía el plutonio está aquí, porque la radioactividad es alta. Está con nosotros Martín Rodríguez, que era un chaval entonces cuando se produjo el accidente. Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Pues un recuerdo que se quedó grabado en el tiempo y era de la mañana de un lunes, que estábamos en el Instituto Laboral de Vera, que así se llamaba, y siendo sobre las 10:30 de la mañana, estábamos en clase, oímos una fuerte explosión y pues instintivamente nos asomamos a la ventana y ya vimos que bajaban trozos de aviones con unas estelas de fuego muy grandes, ¿eh? Y
algo más se veía.
Y bueno, y se veían también ya, porque aquello duró un rato, o sea, mientras caían, porque iban sobre los 10.000 metros de altura, según supimos, pues se veían, aparte de los trozos de aviones que iban cayendo, tanto de la cisterna como del bombardero, pequeños paracaídas a esa distancia, en color blanco, que eran los de la tripulación que logró salvarse, y otros paracaídas de color rojo y azul, que eran de las bombas, ¿eh?
Martín, ¿y tú recuerdas los restos de los aviones por aquí, por el pueblo?
Sí, sí, claro, durante...
¿Qué era lo más grande que había por aquí?
Pues yo recuerdo el tren de aterrizaje del bombardero que cayó ya en la zona urbana de Palomares, próximo a un grupo escolar. Y luego pues se vieron muchos pequeños trozos de metal fundido que cayeron desparramados por todo el terreno, entre los llanos de la Ribina, que llaman, y la propia población de Palomares. Se vieron también pues turbina de uno de los aviones, de unos 5 metros de larga aproximadamente, recuerdo, junto a un camino por el que había pasado aquella mañana
que íbamos al instituto. O sea que los trozos de avión se veían claramente por aquí. Estamos delante de una zona que está vallada. Es una zona donde se ha medido la radioactividad. La radioactividad supongo que será alta y por eso está vallada. Hay 40 hectáreas en esta situación. Saludo a Cristina Roch, que no está con nosotros aquí en Palomares, pero que está en el estudio de COPE Madrid. Ella es portavoz de Ecologistas en Acción y experta en materia nuclear. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Cristina Royce.
Royce,
sí,
perdón.
No pasa
Royce.
Nada.
Cristina, estoy delante de una zona vallada. ¿Cuánta radioactividad hay aquí y cómo de peligrosa es?
Bueno, la radioactividad ha sido más peligrosa de lo que es, porque el principal peligro que tiene es la inhalación, lo cual significa que, aunque buena parte de ella está enterrada en los primeros 15 centímetros del suelo, si hay movimientos de tierra, se arrastre por vientos o por agua, como ya ha ocurrido, pues claro, se suspende en el aire y la población que está muy cerca, sobre todo en la zona de diseminado la punta, pues podría inhalarla. Y eso sí que tendría graves consecuencias, porque sería unas sustancias que emiten radioactividad, sí, dos de los tres tipos que hay, y eso puede inducir la muerte de células o el cambio del ADN y, por tanto, cánceres, etcétera.
Pero bueno, aquí la gente de Palomares ha estado viviendo muchos años. ¿Durante ese tiempo ha inhalado o solo es al principio?
Bueno, a ver, han pasado tantísimos años, desde luego al principio sí, y eso lo sabemos porque la gente que colaboró en la limpieza, comenzando por los 1,000 y pico soldados americanos, recientemente han ganado una demanda para que se les reconozca sus cánceres y enfermedades como enfermedad profesional, porque el Departamento de Defensa lo negaba. La población española pues se ha sometido a análisis a lo largo de los años, grupos de 150 cada año, pero en total no más de unas 1.100 personas. Lo que pasa es que en esa de época mucha gente emigraba. En la provincia de Almería, en 10 años, 60-70, emigraron 40.000 personas. Seguramente algunas eran de Palomares. Eso ya no se ha controlado. Y además no ha sido una cosa transparente que se conozca, está todo bajo secreto.
No sabemos los resultados de esas pruebas sanitarias. Martín, ¿a ti te han hecho pruebas en estos largos años?
No, porque no ni era vecino de Palomares, ni lo he sido en todo este tiempo que ha transcurrido.
Pero a los vecinos sí se les ha hecho.
Vecinos de Palomares sí, eran pues de los habitantes que había y seguramente de sus descendientes, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que se ha estado haciendo ese tipo de pruebas.
Rafael Martos ha estado con nosotros desde esta mañana en Palomares. Rafael, tú has repasado la documentación. Nos acaba de decir Cristina Royce que se le hicieron controles a 1.200 personas. ¿Lo confirmas tú con tu documentación? ¿Y cuál fue el resultado de esos controles?
Bueno, los controles que se hicieron inicialmente aquí en el propio campamento Wilson eran diarios y está totalmente...
El campamento Wilson, perdona que te interrumpa, es el campamento que montaron los soldados estadounidenses.
Efectivamente, en ese, ahí se le hacía controles diarios a todo el mundo de todo. Y ya digo que aparece documentado. En cuanto a los vecinos de Palomares, pues sí, aproximadamente puede ser esa cifra. Y entre el año 67 y finales 70 y 70 y algo, hubo 199 positivos por plutonio. Ahora bien, ¿en qué se sustanció esos positivos por plutonio? ¿Dieron lugar a alguna enfermedad o no? Eso es lo que todavía
se lo voy a preguntar a Cristina. ¿Qué significa, Cristina, positivo en plutonio?
Pues que te ha entrado en el cuerpo. Si es ingerido, se elimina por las heces y la orina, pero lo que entra en los pulmones inmediatamente sigue haciendo su daño en los pulmones. Entonces, sí que se habló, yo creo que más bien al principio, en la primera época, después de que se fueran los americanos, cuando se hacía un control anual en Madrid de cierta parte de la población, sí, de que había habido como 180, 190 positivos en plutonio, porque lo que se buscaba era detección en orina de 24 horas. Y se declara oficialmente, en la poca información que hay, que no ha habido cánceres. Pero claro, es muy difícil saberlo, porque los estudios epidemiológicos hay que hacerlos seguramente en unas condiciones particulares especiales, y de eso pues no sabemos mucho, ¿no? Lo que sí sabemos es que entre los años 80 y 90... ¿Sí? Se intentó hacer un desarrollo de regadío en Palomares y se removió la tierra en la zona de la bomba número 2, donde cayó la número 2, al lado del cementerio. Y se han hecho dos balsas de agua para riego que aún están allí.
O sea, que se puede estar regando con agua que tenga el resto...
Seguramente el agua está controlada, no lo dudo que ese no es el mayor problema, pero en su momento ese movimiento de tierras probablemente sí dio pie a que la gente inhalara, y a partir de ahí las autoridades, el Consejo de Seguridad Nuclear, el CIEMAT, que es el heredero de la Junta de Energía Nuclear, que lo gestionó en un primer momento, sí empezaron a mover pieza y a ver que había que reevaluar la cantidad de radioactividad del terreno, etcétera, etcétera. Ya. Pero durante muchos años no se hizo nada.
Se ha hablado, Rafael, de que esto se ha utilizado como una especie de laboratorio para ver los efectos del plutonio. Me parece que se llamaba, o se le ha llamado, el proyecto Índalo. ¿Qué de cierto hay? ¿Qué información tenemos verificada sobre ese proyecto? ¿Sobre si se están utilizando datos sobre el efecto del plutonio que se toman y que están reservados, que son secretos?
Bueno, la verdad es que saber el contenido de un documento secreto es bastante complicado. Entonces, lo que sí se puede afirmar, porque existen quienes están en, por ejemplo, el que fuera director del CNI o alguno exministro, así lo han confirmado, el proyecto Indalo sí existía. Pero ¿cuál es el contenido? Pues se desconoce, porque hay quien señala que lo que tiene es documentación sobre la utilización de los vecinos y las tierras de Palomares como cobaya, es decir, que sencillamente lo que se ha utilizado es para estudiar los efectos de la radiación, e incluso también se habla de que el proyecto Indalo fue el intento de Franco de tener una bomba nuclear. Es decir, hay un mismo nombre para un proyecto y dos cuestiones distintas.
Y no sabemos, tú no has podido confirmar. Martín, ¿te gustaría que se llevasen la tierra que hay aquí?
Por supuesto que sí, claro.
¿Estarías más tranquilo?
Por supuesto. Y sobre todo los vecinos que viven aquí en Palomares, que tienen su propia residencia, ellos y sus familiares, pues eso, están mucho más preocupados, lógicamente, no solamente por la cuestión de sanidad, que eso en primer lugar, claro, por su salud, sino por el estigma que soporta esta población en cuanto que vive mayoritariamente de la agricultura y ganadería, y claro, el tener ese problema aquí...
Pues, el estigma de Palomares.
Bueno, sí.
Eso es problema. Cristina, ¿habría que llevarse estas tierras? ¿Por qué? ¿Y cómo? Claro, porque se dice pronto.
Lo primero que hay que hacer es recoger esas tierras, y eso lo podemos hacer nosotros. No hay que esperar a que los americanos decidan llevársela, que por supuesto es el objetivo final, porque los causantes son ellos, y de hecho deberían pagar todo, pero solo han pagado en parte. Entonces, el organismo que gestiona ahora toda la medición de radioactividad de Palomares, el CIEMAT, elaboró un plan preliminar para recoger todos estos contaminantes, incluso con una reducción de volumen que evitaba, dejaba limpio, bastante limpia la radiactividad del terreno. Y además incluso proponía un coste de 30 millones de euros.
Lo cual, o sea, el plan está hecho.
O un plan preliminar, pero sí. Resulta que es secreto, que el Consejo de Seguridad Nuclear, que estuvo verificando ese plan, que le dio su aprobación a ese plan preliminar, ahora dice que no puede hacer nada hasta que no se haga una ley de suelos contaminados radiactivamente, que parece mentira, pero en este país tenemos suelos contaminados radiactivamente y no tenemos una ley. Y sobre el proyecto Indalo quería decir que, para quien esté interesado, hay una monografía, demasiado breve creo yo, en la web del Consejo de Seguridad Nuclear, donde se explica qué es el nombre en clave que se le dio a todo este proyecto de vigilar la salud de los ciudadanos y hacer las mediciones de radiactividad en el suelo desde el principio. Y eligieron Indalo para no decir Palomares. En plan, estamos en la Guerra Fría y todo es secreto.
Cristina, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Martín, gracias por acompañarnos.
De nada.
Y gracias, Rafael, por estar todo el día con nosotros aguantándonos y, dándonos datos precisos, distinguiendo lo verificado de lo no verificado, que es muy importante en este caso.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Pues aquí, Pilar, terminamos esta parte del programa que hemos hecho en Palomares con esta reclamación de dos cosas: que se lleven las tierras contaminadas y que las indemnizaciones por expropiación pues que sean una cosa razonable.
Así es, Fernando, y yo quiero recordar a los oyentes que si quieren recuperar alguna de estas entrevistas o alguna de las fotografías o de los vídeos a lo largo de toda esta tarde van a poder hacerlo, por supuesto, en nuestra web, en cope.es, y también en nuestras propias redes sociales, por ejemplo, en Twitter, en @latardecope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. 3x1.
Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida a causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Unas veces pues porque hemos sido imprudentes, si hemos metido la manita o la cabecita o el pie en algún sitio que no debíamos y luego no lo podíamos sacar. Otras pues porque ha sido un accidente, no te lo esperabas y ahí que te quedaste enganchado. De eso hablamos con la gente hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pillarse los dedos de la mano con una puerta, eso es bastante doloroso.
Buenas tardes a la gente. Estábamos vendimiando, mi abuela, la mujer, no sé las viñas que tenía. Uf, un montón. Bueno, el caso es que íbamos de viñita en viñita vendimiando con los coches, para aquí, para allá, y en una de estas que acabamos de una viña y vamos a otra, y estábamos hablando tan pichis, y coge, yo estaba apoyado en la parte de arriba de la puerta, y cierra la puerta mi tía, y me cago en 10, mis dedos dentro. Os lo juro, mis dedos dentro del coche, la puerta cerrada, yo gritando, hasta que reflexionó yo gritando. Dijo, voy a abrir la puerta, si no sigo ahí gritando. Dios mío, eso, o sea, fue eterno.
Que no es solo... Mí, claro. Un abrazo. Claro, extraña, que no es solo que se pilla, que como te pillas... No, es que quedó encajado. O sea, sí, quiero decir, sí, la puerta cerrada y él con la mano ahí.
Sí, hasta que la tía no abrió, no pudo... Sí.
Qué horror.
Esos dedos cómo quedan. Bueno, este oyente nos cuenta la anécdota de su hijo Javier con 2-3 años. Un niño muy travieso.
Estábamos en un local celebrando una boda y había una maquinita de esta de bola y él pues quería una bola en especial que había allí, la había visto, la tenía fichada y yo no sé cómo se la apañó, metió la mano dentro de la maquinita desde abajo y luego no podía sacarla. Llamamos al dueño del local, llamamos al de las máquinas, me dijo que se podía desarmar la máquina, total, yo soy un poco manita y desarmamos la máquina entera y nuestra sorpresa fue... cuando el niño tenía la bola agarrada con la mano y no la soltaba y por eso no sacaba la mano. ¡Ay! Venga, gracias.
Pero no me lo puedo creer.
Tal cual.
Pero ¿y el niño este? ¿Cuántos años tenía el niño? O sea, que el problema es que no le salía la mano porque no soltaba la bola, no. Que la tenía enganchada.
Efectivamente. ¿Qué dices?
¿Que después no es para... de llamar... Bueno.
Ese niño. Me voy a callar. Bueno, vamos con dos cosas que duelen mucho. Una, la lengua.
Buenas tardes, gente. Pues a mí la cabeza no, pero la lengua sí, se me quedó pegada en el congelador. Era pequeña y me gustaba chupar el hielo del congelador. Un día, como tantos otros, fui a chupar el hielo y no había hielo, lo había descongelado mi madre esa mañana. Por lo tanto, se me quedó la lengua pegada. Mi madre, mi padre, tirando de mí, no había Dios que me despegara del congelador. Finalmente pudieron despegarme y dejaron toda la parte superior de la lengua pegada.
Me fui a
urgencias, bueno, vi las estrellas hasta que me curaron.
No me extraña.
Eso sí, las ganas de hablar no me las quitaron. Buenas tardes, un saludo.
Pues ahí lo tienes, una la lengua, otra la cremallera, no digo más.
Pero... no.
Sí,
de eso. Como en la famosa película.
De eso también hay, y varios casos.
¿Al subir la cremallera del pantalón?
Sí, cuidadito al subir la cremallera del pantalón.
Sí, mejor no escucharlo.
La foto de hoy está tomada hace más de 50 años en uno de estos pueblos de Almería. Es un campo con esta luz sin deuda alguna, con esta luz que busca el blanco de la cal. La tierra parda, pelada, tierra de desierto, tierra de acequias. Dos mujeres caminan por un camino de polvo, la primera con una gorra y un pañuelo al cuello. Lleva un delantal como si ya estuviera cocinando. Y en la mano derecha un cesto que le pesa, rentos de la huerta. La segunda de las mujeres va toda de negro. Las sombras de las dos, que vuelven al pueblo, se alargan y parece que no son suyas, porque son sombras sin trabajo, sin parto, sin penas. Al lado del camino de tierra crecen matas de tomates aventadas por el levante. Las matas son pequeñas, los tallos felpudos y ramosos, vestidos de mucha hoja. Hojas adentadas, puntiagudas y tiernas. Los martes, los jueves y los sábados llega el agua de riego. Y en unas semanas habrá tomates primero verdes y luego con el sol se volverán encarnados. Tomates bermejos, carnosos. Tomates en un llano ancho, abierto a todos los vientos. Cerca del mar, que parece un páramo, que parece un yermo. Pero allí estará el granate para fondo de habichuelas, para salsas... para que haya de comer algo más que pan y cebolla. Tomates bermejos, sorpresa roja en una tierra que parece torpe. Solo parece.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Pocas horas después de que el juez Llarena dejara en libertad sin cargos a la exconsellera de la Generalitat y eurodiputada Clara Ponsatí, esta ha tomado un vuelo con destino a Bruselas para participar en un pleno del Parlamento Europeo. Ponsatí había regresado a España tras permanecer 5 años fuera de nuestro país, de donde había huido para no afrontar sus responsabilidades. Tras la reforma del Código Penal que impulsó el gobierno de Sánchez, una vez derogado el delito de sedición, el juez Llarena sustituyó el delito que se le imputaba a la exconsejera por el de desobediencia y dictó una orden de detención y puesta a disposición para que fuese a declarar. El cambio de criterio provocado por la reforma del gobierno ha hecho que no se le pueda juzgar tampoco por desórdenes públicos agravados, con lo que la pena máxima será como mucho de inhabilitación. Al entrar en España, con una actitud de desafío propia de quien se sabe impune, declaró que había venido con el objetivo de denunciar la vulneración sistemática de los derechos de los catalanes y para plantar cara al Estado. Esa vulneración solo existe en el imaginario de los independentistas, empeñados en una actitud victimista que resulta cómica en casos como el de Ponsatí. Lo que es evidente es que la reforma del Código Penal, diseñada por Sánchez al dictado de sus socios, está debilitando al Estado de Derecho y ha envalentonado a los actores principales de un golpe contra la Constitución y contra la unidad de España. Los que han atentado contra las leyes son ahora los que pretenden dar lecciones al Estado.